Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importa qué hora del día sea, ya sabes a dónde has llegado. Ya sabes qué momento es. Esto es Human Radio, compartiendo quejas un episodio a la vez. Yo soy Mondo Cabezo y como siempre te doy la bienvenida a Human Radio. Esta ocasión es Human Radio número 105. Estamos en la temporada 5, episodio 9. ¿De qué les voy a hablar? Ya que se acabó el amor y... Pero no nos acabó el amor. Ya que se acabó el mes del amor, pues volvemos a la programación habitual. Esta ocasión un poco informativos. Les hablaré acerca de la obesidad y Batman. Y como siempre les compartiré música. Seguramente van a escuchar algún comentario estúpido sobre la obesidad. Trataré de ser lo más serio posible. Pero no puedo ser tan serio. Así es que quédense, acompáñenme y gócenlo, el podcast y lo que sea que estén haciendo mientras me dejan acompañarlos. ¿Sale? Comencemos con Batman. Así es, porque en este momento está el hype, dirían algunas personas. Otras más dirán, está el mame. Y otras dirán, está en su mero mole, está en su apogeo. Es la película de la que todo el mundo habla. Y bueno, esta película dirigida por Matt Reeves. ¿Qué rayos hizo Matt Reeves? Bueno, Matt Reeves fue director de las películas, de las últimas dos entregas de Planeta de los Simios. No la de la primera, de la última, de la trilogía más reciente de Planeta de los Simios, que concluyó en el 2017. Pues fue director de la del 2014 y fue escritor de la película del 2017 de La Guerra del Planeta de los Simios. Y ahora regresa con Batman, con esta película llamada The Batman. Él es el director y también fue guionista, me parece, escritor. ¿Qué les puedo decir de la película? Es diferente. Ya saben que aquí nunca les digo spoilers, ¿sale? Me parece diferente a las demás películas que han salido, más recientemente a la de Christopher Nolan, pero no tan reciente, ¿verdad? Esa trilogía pues fue muy buena, basada en el cómic de The Dark Knight, y después tenemos donde se pone aquí era el Batman Christian Bale, después tenemos al Batman de Ben Affleck, que a mucha gente no le gustó, a mí sí me gustó, diferente. A lo que vamos, la película de este 2022 me gustó, sí, fue una historia diferente, es una historia un tanto original. Hay cosas que leí que tiene como partes de Batman año 1, según esto, otro cómic. En general la historia me gustó. Si has jugado, si han jugado los juegos, los videojuegos de Arkham Asylum, tiene algunas cosillas que me recuerdan, algunos movimientos de pelea de Batman, de Gatúbela también, lugares que mencionan, digo, porque tengo mucho esa referencia de los videojuegos, porque los he jugado todos. No los he pasado al 100, que flojera. Sí, me entretengo. Cuando no tengo nada que hacer, sí, los juego. Pero la película es muy buena, me parece muy buena. La actuación de mucha gente... No le gusta a Robert Pattinson. Digo, a mí no es que me guste, pero me gusta cómo actúa. A mí se me hace un muy buen actor. Así es que les recomendaría que vayan a ver la película del Batman que brilla. Pues sí. Sí, vayan a ver la película del Batman que brilla. No brilla, pero está muy padre. El traje es diferente. Los personajes son diferentes. La actuación de quien es... se me olvidó el nombre del Riddler, el acertijo, discúlpense, se me olvidaba, que es Paul Dano, John Turturro también sale aquí, Andy Serkis, hay muy buenos actores, Zoe Kravitz, la hija de Lenny Kravitz, que se ve bonita, o sea, no, para mí no se me hace que esté buena, sinceramente, o sea, se escucha feo, pero pues así se expresan las personas, ¿no? Tiene una bonita figura, me gusta cómo actúa, me gustó todo. Colin Farrell como el pingüino también me gustó. No les voy a dar detalles porque sería arruinarles la película en caso de que la quieras ir a ver. La verdad, las casi 3 horas que dura, yo no sentí que fuera una película pesada. Para mí fue sencillo verla. Los efectos, me gustaron mucho los efectos especiales, los efectos visuales también. Sinceramente, en cuanto a efectos, me gustaron más los efectos de The Batman que la de Spider-Man. A mí, y soy más fan de Marvel, pero de las dos cosas me gustan. No soy como que, ¿y tú eres Marvel o eres DC? No, las dos cosas me gustan, pero me declaro más fan de Marvel, pero no dejo de ver el contenido y demás de DC. El Batimóvil, ya algunos ya vieron escenas. Si ya la viste, ya sabrás a lo que me refiero. Tiene giros en la historia. Me gustó la película. Sí, vayan a verla. ¿Tiene escena postcréditos? No, no tiene una escena postcréditos. Como tal, te diría que es. Pero sinceramente, si tú eliges salir de la sala al terminar la película y que comiencen a rodar los créditos, no te pierdes de nada. No hay nada que valga la pena para que te quedes. Sí me quedé, pero no vale la pena. No pierdas tus minutos de sueño o de compañía o de tragazón si vas a ir a comer, yo qué sé. Sí, acaba la película y ya, llégale, ya te puedes retirar y todo bien. Me gustó, sí me gustó. Pueden decir, ay, ¿qué película no le gusta a Mundo Cabezo? Hay películas que no me han gustado. Pero me gustó, sí me gustó. Vayan a verla. Si eres fan de Batman o has jugado los juegos o simplemente quieres ver una historia, aunque ya haya... Es otro... Aunque sea Batman y ya haya muchas películas de Batman, es diferente cómo muestran cómo comienza la película. Me gustó. Es muy diferente a lo que hizo Nolan. Es muy diferente a otras películas. Me gustó, sí. Se lleva una muy buena calificación. Vayan a verla. Si tienes la oportunidad de verla en, no sé si está en 4DX o en una macro pantalla o en IMAX, no sé si estuvo disponible o está disponible, también ve a verla. Se va a disfrutar mucho. ¿Sale? Hasta aquí con Batman. Es la película más reciente que he visto. He visto otras, pero ya no las voy a mencionar porque seguramente ya las podrán ver en alguna plataforma. Pero sí. Sí, se las recomiendo. Así es que ahí está. Ya saben, si no te gusta, me mandas un correo a humanradio25@gmail.com o en las redes @thradio25 y te hago el reembolso de tu boleto. Que bueno, hasta el momento nadie ha hecho válida esta garantía. Espero que tú, te diría amigo, pero no. Tu radio escucha. Tú, persona de la audiencia que me está escuchando en este momento, espero que tú no seas la primer persona. ¿Sale? Ahora sí, vamos con la siguiente parte del podcast. Ok, ahora vamos con el Día Mundial contra la Obesidad, que de hecho debería ser ese el nombre correcto, Día Mundial contra la Obesidad, no Día Mundial de la Obesidad, porque eso suena como que hay que romantizar, hay que enaltecer la obesidad. No es que sea algo malo ser obeso, más allá de las implicaciones físicas que conlleva, ¿verdad? De modo que, ay, discrimina a los obesos, no. No, claro que no. Y vaya, el Día Mundial contra la Obesidad tiene 4 objetivos primarios para que vayamos entrando en materia, ¿no? El primero es incrementar la conciencia sobre el problema, ya que sí, la obesidad es una enfermedad y se trata de crear conciencia y mejorar la comprensión de sus causas fundamentales y las acciones necesarias para abordarlas. El otro objetivo es fomentar la defensa. Cambiar la forma en que se aborda la obesidad en la sociedad alentará a las personas a convertirse en defensores y ponerse de pie y pedir un cambio. Puedo pensar muchas tonterías. Y sí lo voy a hacer, claro que sí. Digo, cuando son obesos mórbidos, no creo que se puedan poner de pie y pedir un cambio. No puedo darle toda la seriedad que esto merece. Seguramente van a pedir otro taco, otro pollo, no sé. Disculpen si esto puede parecer ofensivo, pero es mi espacio y lo disfruto. El otro objetivo es mejorar las políticas al crear un entorno saludable que priorice la obesidad como un problema de salud. Estamos trabajando para cambiar la política, para construir los sistemas de apoyo adecuados para el futuro. Y el otro es compartir experiencias. Juntos, más fuertes, estamos creando plataformas para compartir experiencias, inspirando y uniendo una comunidad global para trabajar hacia nuestro objetivo común. Sí, sí está bien que se luche contra la obesidad. Aquí dice que es una enfermedad. Hay diversas causas. Me puse a leer, de hecho les voy a compartir algunas cosas. No recuerdo qué estandopero aquí en México, creo que era Slobotsky o no sé quién. Si alguien sabe y me dice, Fran Evia, hablaban de esto, de la obesidad, que sí se considera una enfermedad. Lo bueno es que no es contagiosa, porque imagínense tocar a alguien con sobrepeso así como o besarlo y ¡oh, no! ¿Qué pasó? ¿Por qué si yo era tan fit y hoy desperté gordo? ¿No? Es como, ah, ya me acordé. Me rozó una persona obesa, ¿no? Y lo bueno es que hay diferentes tipos de enfermedades y lo bueno es que no es infecciosa ni contagiosa ni nada. Es algo muy, muy burdo, muy tonto, ya lo sé. Pero me llama la atención esa parte que decía este estandopero, no recuerdo quién era, ya les dije. En el punto en que dice, puedes pedir incapacidad por obesidad. Es muy parecido a lo que sucede en Los Simpson. Cuando Homero busca una forma de permanecer trabajando en casa y sube no sé cuántas libras. Recuerden que una libra es casi medio kilo. Para poder trabajar en casa. Y bueno, qué bueno que se considera a las personas dentro de políticas laborales. Claro que sí, cuando tienen obesidad. Sin embargo, me causa un poco de risa eso o de gracia. Porque qué tal que tú eres una persona obesa. Hay diversos grados de obesidad. Pero imagínate que te despiertes un día de repente y se te ocurra levantarte, irte al baño, donde sea que tengas tu báscula, y de repente te peses y llames a tu trabajo y digas precisamente, lo siento jefe. Así como, sí, Martínez, ¿todo bien? ¿Por qué no está en su puesto de trabajo? Bueno, supongamos que el jefe sea una persona comprensiva y tú, sí, no sé cómo abordar este tema, es algo muy delicado. Quizás no se habrá dado cuenta, pero estoy enfermo, jefe. Pero Martínez, ¿está bien? ¿Qué sucede? ¿Podemos hacer algo por usted? Usted le ha dado tanto a esta compañía, ¿podemos hacer algo por usted? Y tú, Martínez, sí, para todo esto, bueno, te les doy más datos. Y Martínez está en su casa con la báscula destrozada seguramente. Y le dice, es que hoy amanecí más gordo de lo normal, jefe. Amanecí más obeso, ¿no? Y para esto Martínez es un... es un licenciado, trabaja en una oficina. No sé si es licenciado, pero trabaja en una oficina. Es que suena como muy, muy cliché. Martínez es una persona, es un hombre, es una persona del sexo masculino que mide 1.70 y pesa 105 kilos. Sorpresivamente, también para ustedes fue así como ¡pum! Plot twist, ¿no? Así como ¡wow! ¿En serio? ¿En serio, Martínez? ¿Estás enfermo? ¿De sobrepeso? ¿De obesidad? Pues claro, se ve. Es algo absurdo. Pero bueno, la obesidad es una enfermedad. Hay algunos datos interesantes como que alguna vez la obesidad fue considerada un problema de países con altos ingresos. No sé por qué. Porque a veces como sociedad, como humanos, como... pues sí, como el grupo más inteligente se supone y quien domina la tierra, que somos los humanos, los seres humanos, podemos tener ideas tan estúpidas como... A mí me parece estúpido sinceramente, ¿cómo puedes considerar que la obesidad es problema solamente de gente de altos ingresos? O sea, no podían concebir la idea de que hubiera gente pobre obesa. Es como, no, está cabrón que este güey se ponga obeso, o sea, no tiene para comer. O sea, me imagino la gente en las altas cúpulas del poder y llenas de dinero, obesas y diciendo, ja, somos obesos porque somos pudientes. Así como, ja, a veces el limpiaparabrisas jamás podrá ser obeso. O sea, ¿qué clase de estupidez? De estupidez, ¿eh? De estupidez y estúpida idea es esa, ¿no? Sin embargo, ya se ha notado que el sobrepeso va en aumento en países con ingresos bajos y medios, particularmente en las áreas urbanas. Ok. El sobrepeso y la obesidad disminuyen la esperanza de vida comparado con la generación anterior. Y a propósito de eso, ahorita les doy unos datos sobre México. La obesidad y sobrepeso han alcanzado proporciones epidémicas. O sea, no es suficiente con que haya COVID y todas estas cosas. Vaya, la obesidad se ha triplicado desde 1975 en el caso de México. Y es casi 5 veces mayor en adolescentes y niños. Así es que afecta a todos, por igual no discrimine. Qué bonito que la obesidad sea una enfermedad que no discrimina, ¿no? Deberíamos de ser como la obesidad, no discriminar y hablarle bien a todo el mundo. Llevarse bien con todos, ¿no? Dice aquí que la capacidad económica, hablando de que dependía de los ingresos, la capacidad económica de las personas no es un factor de sobrepeso u obesidad. Los expertos realmente le atribuyen este aumento de la enfermedad a los hábitos alimenticios y el creciente bombardeo publicitario de los productos de comida rápida, así como la vida sedentaria de las grandes urbes. Y así podemos seguir con más y más datos, ¿no? Ahora, parte de las afecciones de las personas obesas es que pueden padecer más enfermedades. Esto ya lo he escuchado en todos lados, asociado con diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, hipertensión, apoplejía y diversas formas de cáncer. Está canijo, ¿no? Y una de las metas también del Día Mundial contra la Obesidad es que se reduzca la obesidad infantil. Eso sí, es importante, ¿no? Ahora, ¿por qué rayos o qué es la obesidad según la Organización Mundial de la Salud? La obesidad se define como una cantidad anormal o excesiva de grasa acumulada que presenta un riesgo a la salud de la persona. Usualmente se mide utilizando el IMC, el índice de masa corporal. Aunque también hay otros métodos, como la relación entre cintura y altura, y este es uno, ¿no? Ese y el índice de masa corporal son los métodos más exactos. Hay más métodos, hay unos que son incosteables, son muy caros, hay otros que requieren cierta preparación, cierta educación, y obviamente no tienen acceso a todo eso todas las personas. ¿Okay? También, si usted es una persona obesa o conoce a alguien obeso, también está en riesgo de que tenga mayores complicaciones o afecciones por COVID-19. Datos también es que muchas veces en muchos países, de hecho en todos lados creo, la obesidad se le culpa al enfermo por su obesidad. Esto es como decirle, básicamente está gordo porque quiere y demás. Sin embargo, hacer este tipo de comentarios puede dañar el bienestar mental y físico y quizás puede impedir la asistencia médica necesaria. Aunque estos estigmas cambian en determinadas partes del mundo, dice aquí que experimentar parcialidades sistemáticas no ayuda a personas a adoptar estilos de vida más saludables. En realidad lo hace más difícil. ¿Quién lo diría? La obesidad no solo trata del peso. El peso es solamente un indicador de la obesidad, pero tratar la obesidad abarca todo. La salud no solamente es perder peso, claro. No por eso compren productos milagro que les chupan la panza o quemadores de grasa si van al gimnasio y esas cosas. No sirven realmente. Lo más adecuado es sí realizar ejercicio adecuado de acuerdo a tu físico, a qué tan libre puedes moverte con tu cuerpo que tienes actualmente, y quizás puedes irlos moviendo o alterando gradualmente. Sí, si eres una persona de, no lo sé, 120 kilos, 150 kilos, no te va a poner a brincar la cuerda. Tu cuerpo puede no estar diseñado para soportar. Sí, tus piernas cargan tu peso, pero a lo mejor se puede ver afectada tu rodilla, tu columna, tu espalda. No lo sé, son muchas cosas así. Hablando del índice de masa corporal, vaya, eso es parte de, pero no es lo único. Porque una persona con un índice de masa corporal alto puede que sea masa magra, entre músculo y hueso, ¿no? Eso lo determina un profesional. No porque tú lo hagas el cálculo, ya les voy a decir en un momento cómo se hace el cálculo. No porque tú lo hagas y dices, mi índice de masa corporal está bien. Inclusive una persona o dos personas que compartan el índice de masa corporal pueden tener diferente cantidad de grasa o diferente cantidad de músculo. Y no quiere decir que aunque tengan el mismo índice de masa corporal, estén igualmente saludables. Otro error que tenemos es el decir comer menos, moverse más, que va de la mano con lo que les decía, que esto implica perder peso. ¿Y perder peso solamente a base de ejercicio? No. Hay otros factores que causan la obesidad. Entre ellos, ¿cuáles pueden ser? ¿Cuáles creen que sean los factores que causan la obesidad? Bueno, puede ser la biología, ya que el cuerpo humano tiene mecanismos integrados para protegerse de la inanición, la falta de alimento, lo que puede hacer difícil mantener la pérdida de peso. Por eso hay personas que eligen no comer, ayunar y ya con eso bajan de peso. De hecho, leí que en ocasiones el ayunar, cuando no se lleva de manera controlada o de manera adecuada, consumiendo los alimentos, vaya, que sean una buena fuente de alimento para el cuerpo, vaya. Como por ejemplo esto de los ayunos intermitentes, es importante que te asesore un nutriólogo o alguien especializado en la materia, porque no se trata de dejar de comer y ya. De hecho, cuando tú dejas de comer, se genera cortisona, que es lo que hace que tu cuerpo se hinche, porque la empieza a producir y entonces no sabe cuánto tiempo va a pasar tu cuerpo sin comer. Entonces tiene que tomar esas medidas drásticas. Posteriormente, lo que comas, lo que ingieras, se va a convertir en grasa, porque lo va a almacenar como energía de reserva. Entonces, si tú no comes nada y de repente dices, bueno, me voy a echar una lechita con unas donitas de osito Bimbo, lo que tú quieras, pues es grasa que no necesita tu cuerpo. Le estás dando algo que no necesita y le das en la torre. Eso es parte de la biología que tenemos, ¿no? Otra de las causas son los alimentos ultraprocesados, que están en todo el mundo y desgraciadamente son los más baratos. Yo les había comentado, creo que en algún momento, que ahora estoy como en una... estoy cambiando mi forma de comer. Sí, he perdido peso, he perdido tallas y demás. Sin embargo, sí, ahora que busco comida un poco más sana, más saludable, te das cuenta que la comida a la que tienes más fácil acceso, tanto por disponibilidad, eso es una, tanto como por costos, es comida ultra procesada o comida que en realidad pues no es comida. O sea, no es necesariamente chatarra, simplemente que es ultra procesada. Pueden ser, no lo sé, jamones, quesos, panes. O sea, un pan puede ser de lo más puro que encuentres, pero sin embargo ya ahora están tan procesados que no tiene nada de puro ese pan que consumimos, ¿no? El otro punto es el riesgo genético. Nuestros genes son responsables de entre el 40 y el 70% de probabilidades de desarrollar obesidad. Sí, seguramente si vienes de familia, si desciendes de familia obesa, tienes entre el 40 y el 70% de chances de ser obeso. Pero no quiere decir que tengas que seguir ese camino y ya. Digo, sí, tienes los genes, pero pues puedes no hacer uso de esos genes, ¿no? Desgraciadamente hay cosas con las que no puedes lidiar con tus genes, como por ejemplo algunas enfermedades hereditarias y demás, que se pueden desarrollar o no, pero hay cosas que no, por ejemplo, el cáncer, debilidad visual, todo este tipo de cuestiones sí se pueden transferir y no es como que tan fácil de controlar o de detectar. La obesidad tampoco es tan sencilla, pero pues puedes tomar medidas. El otro punto que puede causar obesidad es el acceso a la sanidad. Lo que les decía, no todas las personas tienen acceso a profesionales de la salud que se enfoquen a, pues, a tratar este tipo de cuestiones, ¿no? Algún nutriólogo o algún profesional específicamente que se dedique, ah, bueno, yo me voy a dedicar a reducir la obesidad o ver cómo podemos controlar el peso de las personas. Luego, pues, son incosteables también, todo ese tipo de cosas. Y por lo regular, cuando vamos al servicio de salud, pues lo haces porque hay algo mal contigo. Y en ocasiones, pues, vemos el exceso de peso o la obesidad como, ah, pues no pasa nada, tengo unos kilitos de más y ya. Los acontecimientos de la vida también. ¿Por qué? Por ejemplo, la vida prenatal, la edad adulta, temprana, el embarazo, las enfermedades y los medicamentos pueden influir en nuestro aumento de peso. La mercadotecnia. Se ha demostrado que hay una, o marketing, hay una relación compleja entre los sistemas alimentarios y la salud, porque la comercialización de los alimentos tiene un vínculo ya establecido con la obesidad. Y sí, lo vemos, bueno, no sé si lo recuerden, pero hace tiempo creo que Paris Hilton, o no recuerdo qué otra famosa socialité, aparecía en televisión. De hecho, creo que hubo un anuncio del Super Bowl, ya tiene muchos años, que estaba comiendo una deliciosísima hamburguesa de Carl's Jr. Claro que no me están pagando por eso, me gustan mucho esas hamburguesas. Y pues, conocen a Paris Hilton, es una persona alta, delgada, comiendo una hamburguesa, pues obviamente se come una hamburguesa, pues no creo que suba 10 kilos por esa hamburguesa, que seguramente ni se comió, nada más le dio la mordida para que se viera sexy en el comercial y órale, vamos a vender las hamburguesas a las personas, ¿no? Pensando que se van a ver igual de sexys y delgadas y esbeltas y poderosas y millonarias que Paris Hilton, ¿no? El siguiente punto, salud mental. Los síntomas de algunos trastornos mentales y sus medicamentos asociados pueden provocar un aumento de peso. El sueño. La falta de sueño altera las hormonas que pueden afectar el peso, al igual que los niveles elevados de estrés. Pues duérmanse tantito, duérmanse más temprano, no se desvelen tanto. Si están estresados, pues hagan el delicioso. Si no pueden, pues pueden autocomplacerse. Si no, pues hagan cualquier otra cosa que les quite el estrés. Jugar algo, practicar algún deporte, leer algo, que no sean noticias, porque luego eso también te estresa. Y el otro punto es el estigma. La discriminación de peso y el estigma pueden tener consecuencias importantes para alguien con obesidad. Son las cosas que pasan, ¿no? Ahora, vamos con datos de México, que hace rato les dije, me quedé ahí con los datos de México. Les había dicho que puede reducir la esperanza de vida. En México, la esperanza de vida se puede ver reducida hasta en 4 años en un periodo de los próximos 30 años. Para eso, ¿cuál es la esperanza de vida en mujeres y en hombres? En México, las mujeres tienen una esperanza de vida hasta el 2021. No tengo datos del 2022 todavía, obvio. La esperanza de vida era de 78 años promedio. Y para los hombres, 72 años. Lo que significa que en 30 años, si esta tendencia siguiera y siguiéramos con la misma edad, van a vivir hasta 74 años las mujeres y 68 años los hombres. Ni siquiera vamos a llegar al número travieso, ¿no? Al 69. ¡Qué triste! Esto es información del INEGI, de un comunicado de prensa del 8 de julio del 2021. Ahora, hablando de esto de sobrepeso y de los estigmas, encontré que en el 96 la quinta parte de la población mexicana padecía sobrepeso y u obesidad. Sin embargo, para el 2020 era el 73% de la población mexicana quien padecía sobrepeso, u obesidad. Casi tres cuartas partes de la población mexicana de obesidad. Digo, en mi defensa, yo siempre he sido alguien con un poco de sobrepeso, pero en ese tiempo era abuso, era bullying, ¿no? Así como que, ah, mira el gordo, pero siempre había un consuelo. y eso es para todos y en todos los aspectos de la vida, siempre había alguien más gordo que yo, ¿no? Y para todo, siempre hay alguien más tonto que otra persona, hay alguien más bueno, hay alguien más cabrón, hay alguien más pendejo, o sea, siempre. Y entiendo que pueda ser complicado esta parte de los estigmas, de las burlas, pero pues ahora los gorditos pueden ponerse de acuerdo. Básicamente superan a las personas que no tienen sobrepeso de 3 a 1, ¿no? Sí, son casi el 3/4 de la población mexicana son obesos, según esta información de la OCDE. Pues la otra cuarta parte, pues son los que no están obesos, ¿no? Digo, tienen las de ganar, muchachos. Se escucha muy mal, pero sí. Así es que si usted es una persona con sobrepeso, ya sé que es en los próximos 30 años, pero ya llegó a los 78 años, mujer, 72 años, hombre, ya puede decir que está viviendo tiempos extra, con extra kilos, con extra ganas, con todo. Ahora, ¿cómo calcular el índice de masa corporal? Ya les dije que no es lo único, pero ahí les va la fórmula. Tienes que dividir los kilos entre los metros elevados al cuadrado. Y te va a dar un índice. Hay una tabla que la puedes buscar en internet. Y de acuerdo a ese índice te va a indicar si tu índice de masa corporal es para que tengas sobrepeso, seas obeso o tengas tu peso ideal o estés dentro de los márgenes del peso ideal. Por ejemplo, si una persona pesa 68 kilos y mide 1.65 o bueno 165 centímetros porque por lo regular se mide en centímetros, dividirían 68 entre 1.65 elevado al cuadrado y eso te va a arrojar tu índice de masa corporal. Si por otra parte quieres realizar este cálculo en libras, tendrías que hacerlo de la siguiente manera: las libras entre la altura en pulgadas elevado al cuadrado, y el resultado lo multiplicarías por el factor de conversión, que es 703, y te va a arrojar un número, y ese es tu índice de masa corporal, ¿ok? Recuerda, si tienes un índice de masa corporal igual a o superior a 30, se te considera obeso. Si tienes un índice de masa corporal igual o superior a 25, pero que no llegue a 30, eso es sobrepeso. Esto es nada más ocupando el índice de masa corporal, porque hay otras técnicas, ¿sale? Como por ejemplo hay una especie de calibrador, unas como pinzas que han visto quizás en algunos consultorios, que básicamente te agarran la lonjita y te miden pues la cantidad de grasa que tienes. Igual, esto lo tiene que realizar un profesional, no porque, ay, creo que mi papá tiene unas ahí, me voy a medir la grasa. No, no se puede. No, tiene que ser alguien verdaderamente informado y que conozca del tema. ¿Sale? Hay máquinas que lo pueden realizar, hay por conducción electromagnética, me parece también. Sin embargo, es complicado, ¿por qué? Porque no se ha logrado establecer un estándar de, estos valores son los permitidos, estos no. Cada fabricante puede desarrollar diversos sistemas que van a funcionar de diferente manera y entonces el cálculo puede ser diferente. Y demás, y demás, y demás, ¿sale? ¿Qué podemos hacer? Híjole, de acuerdo a todo esto ya les di algunos datos de cómo podemos prevenir. Sin embargo, creo que va mucho de la mano en cuanto a la educación. Se trata de, si de verdad queremos ayudar, ya voy a ponerme más serio, ¿no? Y queremos hacer la diferencia, puede haber de alguna manera restricciones, como lo hemos visto en México, restricciones acerca de la mercadotecnia en los alimentos, como las figuras que atraen a los niños o, por ejemplo, para consumir determinado cereal, determinado pan, los valores nutricionales. Sin embargo, sí entiendo que digan, vamos a limitar la exposición, en este caso de los niños, a este tipo de prácticas, ¿no? Este tipo de productos. Déjenme tomar un poquito de té. Listo. Y está bien. Digo, qué bueno, porque así ya no van a incentivar tanto a los niños a consumir esos alimentos. Yo de niño y también de adulto. Pero niño sí era víctima, como de, ay, mira, tiene tal personaje. Y lo quería comprar, lo quería probar y demás cosas. Sin embargo, están de acuerdo que eso no, o sea, sí va a incentivar o va a motivar al niño a querer consumir eso. Pero es responsabilidad de los papás dárselo o no, hacerle entender o no. Pero eso es otra vez todo el meollo psicológico y sociocultural y económico, ¿no? Que al que nos vamos a afrontando. También, hablando de la educación, muy pocas veces nos damos a la tarea de leer las etiquetas, de ver qué contienen, de informarnos de, esta sustancia es dañina. Luego encuentras cosas como cuando les platiqué de las sopas, en ese episodio aburridísimo, seguramente, ¿verdad? Del glutamato monosódico, que es un potenciador del sabor. También el jarabe de maíz de alta fructosa y demás. O sea, son sustancias que pueden sonar naturales porque dices, jarabe de maíz, pues viene del maíz, el maíz es bueno, comemos tortilla. Pero no, es de alta fructosa, es una forma barata de endulzar y azucarar, bueno, endulzar, en este caso cosas como los refrescos o panes, pero es muy procesado. Y al final, pues es tu decisión, si tienes hijos, pues sabes que no puedes comer esas porquerías. ¿Por qué? Porque te hace daño y eso va en cuestión de educación otra vez. Pero muy pocas veces hacemos eso. Sí, están los productos ahí, pero no te dicen cómpralos, ¿no? También otra medida es como, vamos a aumentar los impuestos. Como en el caso de México también, a las bebidas azucaradas. También les explicaba eso en algún podcast. Cuando rebase cierto nivel, cierta cantidad de azúcar por mililitro o por gramo, se les va a cobrar un impuesto especial. Sobre el IVA, por ejemplo, para que sea más caro el producto, así como el IEPS, como con el alcohol, para que sea más caro el producto y así desmotivar a las personas a comprarlo. Pero la verdad es que no ha funcionado. Considero, de manera muy personal, pues sí hay que atacarlo de otra manera. Como, por ejemplo, decirle a la gente, mira, esta sustancia es mala. ¿Por qué? Te causa este tipo de cosas, ¿no? Que les decía del glutamato monosódico, me parece que les dije, te causa alteraciones en tu ritmo cardíaco, la presión arterial, y además se puede volver adictivo. Por eso hay veces que la gente no deja de comer, no sé, en este caso, pues las sopas, ¿no? Como una maruchan, no sé, se mandó con una maruchan o algún otro alimento que lo contenga, ¿no? También enseñarles buenos hábitos, como, ¿sabes qué? Tengo ganas de algo azucarado, bueno, en vez de algo azucarado o de un chocolate, de un dulce, de un caramelo, mejor cómete una manzana o cómete media manzana. Igual, es azúcar, pero es natural, es de una manzana. No, también hay frutas que no son necesariamente dulces, por ejemplo, pueden ser los frutos rojos, que tienen menos fructosa. Y también aprender a racionar, porque yo se los puedo decir a manera personal. Soy una persona que come demasiado, no sé de raciones, me extralimito. Si voy al cine, luego pido mi refil de palomitas, o sea, me echo unas palomitas en los avances, y ya cuando empieza la película, pues pido mi refil y como más palomitas, ¿no? Soy adicto a las palomitas. Y todo esto es, bueno, todo esto por la obesidad. Y ya, pues creo que ya. Creo que hasta aquí. Sí, ya les puedo hablar de maneras, de otras cosas más personales, como sí, yo siempre he sido un poco obeso, he tenido sobrepeso. Lo han sabido a lo largo de mis podcasts, que sigo dieta, que ya no, que sí, que no, que subo, que bajo. Y ya, digo, al final nunca he sufrido burlas, o a lo mejor sí, no me di cuenta. Pero también hay que enseñarnos, ¿no? Hablando de que ahora todo tiene que ser políticamente correcto y demás, hay una línea muy delgada en la que todo sea correcto y en la que también aprendas a vivir con lo que es el mundo. No quiere decir que el mundo tiene que ser un lugar horrible y todos tienen que aguantarse y a ver cómo se defienden, pero pues se trata de hacer el mundo un lugar mejor, pero no no puede ser siempre color de rosa. Es lo que considero. Ya para terminar esta parte de la obesidad, pues sí, sí es un problema, pero también a veces no nos damos cuenta de la imagen que nos venden o que tenemos ya preconcebida por diferentes razones. ¿Por qué les digo esto? No sé si ustedes tengan un amigo gordito o alguien gordito, o ustedes sean la persona gordita de su familia, pero como que siempre te ven con cariño, ¿no? Como, ay, el gordito, ay, ven, este cachetón, o ven y déjame agarrar, déjame abrazarte. Y es bonito y es llamativo. No sé por qué nos han vendido esa imagen. Digo nos porque también me incluyo. Por ejemplo, vean el personaje de Michelin. Es un gordito agradable, te inspira confianza. Es como decir, ah, sí me gustaría tener ese gordito debajo de mi auto, que sean las llantas que sobre las cuales se desliza mi auto, ¿no? ¿Qué pasa con Ghostbusters? El hombre malvavisco, el Marshmallow Man, cuando dice, no piensen en nada, y él es que en la nueva película son unos mini malvavisquitos. Y se ven lindos y tienen una apariencia regordeta. No, son bonitos. Son como imágenes que nos venden. Digo, el final es que te quedes o no con esa idea. Al estar muy expuesto, sí puede resultar difícil, pero lo que quiero decir no es por eso que elijas ser gordo, ¿no? Es como, ah, necesito cariño, ya sé, voy a ser gordito y todos me van a querer como el hombre malvavisco. Y ya. O sea, no funciona así, pero es lo que nos venden. Otro ejemplo, a mí, me lo parece muy particular y personal. La película Jojo Rabbit. De los niños, hay un niño un poco gordito que está muy lindo, está bonito el niño, ¿no? Y el hecho de que sea gordito hace que tenga como simpatía por él. De hecho, cuando llego a ver un niño gordito, me identifico con ellos porque yo de niño era muy, muy gordito. Les he dicho en otros episodios también que desde los 10, 11 años soy la misma talla de pantalón que soy ahora, ¿no? O sea, imagínense un niño de 11 años con la cintura de un hombre de 30 años. Qué raro, ¿no? Y no es como que, ay, quiero ser gordito para que mis papás me quieran más. No, simplemente tenía muy malos hábitos alimenticios que sigo teniendo ahora. Ya también es mi responsabilidad. No puedo decir, no, es que mis papás me hicieron gordo. Sí, pero si tú también quieres seguir así, pues síguele empacando. Sigue con los mismos hábitos, la misma forma de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no te voy a decir, si tú quieres dejar de ser gordo, tienes que cambiar todo esto. No, cada quien determina lo que puede cambiar o debe cambiar. Pero sí nos venden esa idea de, ah, qué bonito, qué agradable, qué jocoso, qué gracioso, qué cariñoso, qué lindo, qué abundante, ¿no? Y yo también lo he sido así, ¿sabes? Como una persona que ha tenido un poco de sobrepeso. Y también cuando veo a un amigo que está más gordito que yo o algún familiar, y me dan ganas de abrazarlo. No sé por qué suceda eso. Seguramente es algo psicológico. Es igual con los perros. Me llaman mucho la atención los perros bulldogs por su apariencia regordeta, así bonita, chonchitos, ¿no? No sé a ustedes qué les pase o si les pasa algo similar, pero pues a mí sí. Pueden decirme ustedes qué piensan, cuál ha sido su experiencia con el peso, sobrepeso, obesidad y demás. Digo, a veces te toca reírte y a veces toca que se rían de ti. Eso es indudable en la vida, creo. Claro que es más padre reírte de los demás a que se rían de ti, pero estamos expuestos a todos y a todo nos podemos acostumbrar, y si no te acostumbras, cambias para que las cosas cambien. Están diferentes, creo, aunque puedan ser unos sistemas más complejos. En fin, eso es todo respecto a la obesidad. Y ahora sí, ya casi para terminar, vamos con el bloque musical. Esta semana les traigo dos canciones, como siempre. La primera canción es de Cold War Kids y se llama What You Say, aquí en Human Radio. La segunda canción, aunque ya se acabó el mes del amor y todo, es una canción que es exquisita, es deliciosa esta canción. Los dejo con The Black Keys y la canción que tienen que guardar sí o sí. The Black Keys con The Weight of Love, aquí and Human Radio.
Thank you.
Ahora sí, ya llegamos al final de este podcast. Espero que haya sido de su agrado, igual las canciones. Que se lleven dos canciones bonitas, buenas. Guárdenlas en su playlist. Son de mis canciones favoritas. Que la información sí sea útil. Espero también haberte sacado una risa. Y si no, al menos una sonrisita. Para que te distraigas en lo que sea que hayas estado haciendo a lo largo de este podcast. Y ya. Me costó trabajo, sinceramente, retomar esto. Como que dije, ay, ¿ahora de qué hablo? ¿No? Recuerda que este podcast es informativo, cuando se puede. Es para que te entretengas y pases un buen momento. Gracias por escuchar Human Radio. Gracias por dejarme llegar hasta ti. Yo soy Mundo Cabezo. Cuídate, no comas en exceso. Digo, ya es algo. Cuida lo que comes. O sea, no es como que, ay, no se me vaya a caer mi torta. No, no, simplemente es pon atención en lo que comes. Trata de comer lo más saludable posible. No comas tantas comidas procesadas, tantas harinas. Trata de ponerte un poquito más de atención. Y si tu meta es bajar de peso y sentirte mejor, no solamente verte bien, sino verte mejor y sentirte verdaderamente mejor, ya sea contigo, con tu ropa, con que lo hagas por ti, pues hazlo, busca ayuda, un nutriólogo, rutinas de ejercicio para que hagas en casa, o si tienes la oportunidad de ir a un gimnasio, o yo qué sé, comprar alguna máquina, alguna bicicleta fija, salir a dar la vuelta, no lo sé, todo eso pequeño que hagas te va a ayudar. No esperes resultados prontos, es tardado. Digo, la verdad, también subir de peso uno dice es rápido, pero no. O sea, sí es rápido comparado con bajarlo, pero es lo que les decía, ¿no? Es como que hoy estoy con sobrepeso y mañana me despierto y ya tengo, bueno, sobrepeso y ya mañana soy obeso y pasado mañana soy obeso mórbido. O sea, no es tan exagerado, ¿no? Sí es gradual, pero desgraciadamente como que no lo vemos tan así. Lo mismo pasa con la pérdida de peso y tu salud. Entonces, nada más para que lo tengas en mente. Si no es para ti este mensaje, puedes compartirlo con quien creas que le haga falta. Y si no, mínimo para hacer conciencia y cambiar un poco a veces nuestra forma de pensar. Sí, yo me burlo y todo, pero tengo un lado sensato, aunque no lo parezca. Ahora sí, yo soy Mundo Cabezo. Esto fue Human Radio, compartiendo quejas un episodio a la vez. Y con esto les digo, ya, bye bye y game over.